نعم والله خير الكلام مويا
عادي انت ما بيجو فرا من dime, dos llamados que Dios hizo la semana pasada, y recuerda, un pueblo que pensaba que de Dios iba a recibir todas las cosas buenas y las cosas malas equivocadamente, ellos pensaron que Dios le iba a enviar solamente las cosas buenas. ¿En qué se equivocó el pueblo? En que decían tener un Dios poderoso, pero su confianza la colocaban sobre los dioses ajenos, sobre la idolatría. Es como hoy día los carajos de esto. Hay muchas personas que dicen confiar en Dios, pero anoche, hace un rato atrás, compartían su ropa interior amarilla. Probablemente muchos cristianos querían conocer a amar a Dios y confiar en el Señor, pero tomaron 12 uvas, una por cada mes, para que vaya bien en la abundancia. O quizás otros tomaron y comieron un poco de lenteja para buscar la prosperidad. Muchas personas dicen que confían en Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. Parte de mi familia dice, se cree muy creyente, confía mucho en Dios, pero se apegan a ritos que Dios no mandó.
Y el pueblo de Israel cometió el mismo error. Confiaban en Dios, pero adoraban ídolos. Y Dios dijo, basta. Ellos no sabían que Dios les iba a bendecir, pero esa bendición está condicionada. Dios nos va a bendecir también a nosotros, pero también Él demanda de nosotros obediencia. Por lo tanto, si las cosas andan mal, muchas veces no es porque Dios no quiera darnos, es porque yo mismo he cerrado las puertas a la bendición de Dios. Es por eso que Dios nos hace, en primer lugar, dijimos, un llamado a pensar. Recuerda, Pablo dijo que por lo demás, hermano, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que le doy el nombre, que es virtud alguna, que algo digno de alabanza, en esto pensar. Nos hace un llamado a reflexionar, a pensar. Número dos, también lo vimos la semana pasada, nos hace un llamado a reconocer. Tres cosas nos dice el Señor que debemos reconocer. En primer lugar, dijimos que el amor de Dios es permanente. No cesa, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces, tenemos que reconocer que el amor de Dios es permanente. Segundo lugar, también dijimos que tenemos que reconocer que la compasión de Dios no se agota, no cesa, nunca decayeron sus misericordias. Hemos creído y creemos en un Dios que su compasión nunca decae. Él siempre está ahí para sostenerlo. Siempre. Independiente de lo que yo pueda hacer, quizás muchas veces he caído a consecuencia de mis propias decisiones y de mi propio pecado, pero Dios está ahí, su misericordia está ahí para conmigo. Y también dijimos, en tercer lugar, el llamado que Dios nos hace a reconocer es que la fidelidad de Dios se renueva cada día, versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿No le parece interesante que Dios nunca nos deja de amar? Que su compasión hacia nosotros es inagotable y su fidelidad es día tras día. ¿No es grande nuestro Dios? ¿No es importante que cada uno de nosotros hemos podido llegar hasta allí? No olvidemos toda la oración. Él está permanentemente junto a nosotros. No es lo que somos, también dijimos, no es lo que somos nosotros lo que nos llena de esperanza, sino lo que es Dios con nosotros. ¿No tiene esperanza que el 2017, este año que ha comenzado, no está en control de Él? A mí la esperanza es que Él está en control, para ya anticipar todo lo del 2017. Yo puedo estar seguro porque Él me dará todo lo que yo necesito. ¿Me hará pasar por dificultades en 2017? Bueno, si Él determina de esta forma, sí. Pero Él está en control de esa dificultad. ¿Me dará ricas bendiciones?
probablemente muchas. Hoy me dio una muy importante. Hoy me levanté, desperté y estaba con vida. Y esta es la razón por la que hemos venido, para darle gracias al Señor.
No, el enfoque nuestro no es una fiesta de fin de año. El enfoque nuestro es que nuestro Dios ha sido fiel todo el 2016 y lo está haciendo ahora, desde ahora, con nosotros. Nos inspira la confianza necesaria para abordar cualquier situación en lo que Dios hace con nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a avanzar. Eso lo vimos la semana pasada. Vamos al punto número 3. Dios nos hace un llamado. ¿A qué? ¿Algo que no? A esperar. Dios está haciéndonos un llamado a esperar el siglo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En primer lugar, si usted quiere anotar, debemos aprender a esperar en Dios. ¿Somos apurones? Sí. ¿Queremos que todo se funcione rápido? Sí. Recuerdo cuando me dio la parálisis, hablaba con el hijo de 6 meses, pero Dios ha sido fiel. Apenas 3 semanas ya el Señor ha restaurado mi rostro. Pero hay que esperar lo que hay que esperar, hermano. Dios tiene su tiempo. Hermano, hay que aprender algo. Los tiempos míos no son los tiempos de Dios. A veces Dios nos hace esperar en él. Más de lo que nosotros pensamos, pero para Dios es el tiempo necesario. Hemos hablado muchas veces que nosotros tomamos decisiones tan largas y miramos la decisión después de, pero ¿qué estuve? ¿O le ha pasado cuando alguien nos aclara? ¡No, que está bien, lo compro! Y después va 3 semanas después y va a la verdad de lo sabe. ¿No? Las mujeres han aprendido esa técnica, ¿no? Porque en los malls aparecen las ropas de temporada, 20 libras. 4 semanas después, liquidación, 4.000 dólares. La misma, ¿no? ¿Cuánto le costó a ella? Bonita reflexión para venderlo a este punto, ¿no? Debemos, en segundo lugar, debemos aprender que es bueno esperar en Dios. Mira lo que dice el versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él espera, el alma que le gusta. Tenemos que aprender a esperar y reconocer que es bueno. Nunca tome decisiones apresuradas. El pueblo se apresuraba a tomar las decisiones. No esperaba lo que Dios haría en ellos. En tercer lugar, debemos aprender a esperar en silencio. Versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cuando vamos, por ejemplo, a oración, nos apuramos en hablar con Dios. Yo le pregunto a usted, estimado hermano y amigo que nos escucha, ahí alguien en el centro, ¿guarda silencio delante de Dios? Pero bastante, ¿qué está hablando? No, esperar, es guardar silencio y sobre el pensamiento esperar que Dios también. No está la verdad de su palabra. Lo más hermoso es cuando Dios derrama de su palabra su voz a nuestra vida. ¿Ha tenido esa experiencia? Esa palabra para mí. Dios habló a mi vida. Tú habló con voz audible, porque Dios no lo hace de tiempo. Dios dejó su palabra para hablarnos a nosotros al oído. ¿Cómo es eso entonces? Cuando usted lee la porción de la palabra de Dios y ve texto y ese texto se hace realidad, y le dice, esa palabra es mía. Dios está hablando. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Debemos aprender a esperar en silencio, Dios. Nos apresuramos a pedir, Señor, 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 te pedimos esto, te pedimos esto. Pero ¿de qué minuto guardamos silencio y decir, Señor? Habla mi vida, reflexiona mi corazón. Cuarto, debemos aprender a esperar desde temprano. Mira lo que dice el versículo 27. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Si tú, cuando siendo joven, aquí hay pocos jóvenes, pero por lo menos hay uno, dos, tres,
levantar de manos, somos jóvenes. Pero si tú aprendes a esperar desde joven en Dios, entonces todo cambia. Espera en Él, confía en Él, y se salvice en Él, hará. Eso es aprender a esperar.
Eso es llevar el yugo, aprender de mí, tomar mi yugo
que está sobre nosotros, aprendamos a llevar. Ese yugo tiene que ver no con una carga, tiene que ver con el valor de saber que somos cristianos, para que el mundo también nos vea. Hoy día falta
mucha juventud decidida a proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Ok? Sigamos avanzando, número 5. Cuatro. Yo me equivoqué entonces. Sí, era bueno, a todos, a algunos les sucede. Número 4 entonces. Un llamado a arrepentirse. Mira lo que dice el versículo 30. Perdón, versículo 40, 41. Tienen que ir a Lamentaciones, capítulo 3. No está el versículo ahí en sus apuntes, pero sí está en la Biblia, para que lo puedan revisar. Vamos entonces a la palabra de nuestro Dios. Dice ahí que venía Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Dice así, 40-41. ¿Estamos llegados? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Cuál es el llamado que Dios está haciendo? Un llamado a arrepentirse. Hermano, es básico que reconozcamos todo lo que nos llegamos al 2016. Eso para cada uno de nosotros. Hablábamos en la mesa anoche y orábamos, y mis hijas me decían: papá, estas cosas son las que vas a tener que cambiar. Te vas a tener que aprender a disfrutar la vida, porque no disfruto mucho la vida. Y eso es un caos, es una karma, porque todo se analiza, todo se ve a la luz de la Escritura, y a veces se transforma en un peso importante. A veces nos quedamos con el vaso a la parte de abajo y no disfrutamos la parte llena del vaso. Entonces tenemos que aprender a disfrutar. Y lo primero que el llamado de Dios nos hace para este nuevo año es que reconozcamos todos nuestros errores y nos arrepintamos de ellos y los corrijamos, que nos volvamos a trabajar. Al terminar un año es necesario escudriñar, y la palabra escudriñar significa revisar todo lo que fue el 2016. ¿Hubieron cosas buenas? Sí. ¿Le hubiese gustado cambiar alguna? Sí, a mí también me hubiese gustado cambiar. Pero ya no se cambiaron. Tengo que aprender a asumir los errores de mis decisiones y tengo que aprender a no volver a cometerlos en la próxima etapa que se inicia. La palabra escudriñar o revisar nos indica que hemos de evaluarnos. Ahora, ¿dónde está el secreto de una buena evaluación o de una buena revisión? Simplemente usted tiene que revisarlo a la luz de esta persona. El único parámetro válido para revisar y evaluar nuestra vida es a la luz de Dios. Si usted lo revisa a la luz de la palabra de Dios, va a ver las cosas buenas y va a evaluar las cosas negativas y las que va a tener que generar un cambio, ¿ya? A la luz de la palabra de Dios. La promesa que hicimos a Dios al inicio del año pasado, ahora también hemos comprometido con Dios nuestra fidelidad. Lo decimos y compartimos en la reunión que estábamos ahí teniendo en la oficina. Hay hermanos, tenemos en nuestra iglesia hermanos que vienen a la iglesia. Otros que nos acompañan. Y un grupo reducido son los que están comprometidos. Ahora, ¿cuál es el desafío de los 17? Que los que vienen nos acompañan. Y los que nos acompañan, se comprometan. Hermanos, la obra de la iglesia no es de un grupo de hermanos. Es de todos.
Y eso tenemos que cambiarlo, y eso tenemos que aprender.
Al tener varios cambios en 2015, este nuevo año, en el libro. Ojalá que podamos llevarlo a cabo cada uno de ellos. Vamos al número 5. Ahora sí, número 5. ¿Cuál es el quinto llamado que Dios nos hace? Dios nos llama, nos hace un llamado a agradecer. Versículo 42. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales, y tú,
¿qué hiciste? No perdonaste. El llamado que Dios le hace, nos hace y le hace a su pueblo, es sean agradecidos. Hermano, ¿cómo fue nuestra gratitud en 2016? Continuamente estuvimos dando gracias al Señor. Si tú pudieras colocar en una balanza toda la gratitud que realizaste versus todo lo que le diste, le aseguro que la balanza se inclinará a un lado. Todo lo que tenemos versus todo lo que agradecemos. Tenemos que ser agradecidos. No solo con Dios, hermanos, tenemos que ser agradecidos unos con otros. Expresar nuestra gratitud. Yo doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos que estuvo ahí llamando constantemente cuando mi esposa estaba enferma, hospitalizada por más de un mes. Cada WhatsApp escrito es una gratitud de las personas. ¿Hay quienes no llamaron? Sí. ¿Hay quienes no enviaron ningún WhatsApp? Sí. Pero es parte de las estadísticas. ¿Cuántos de los dos por otro lado? ¿Cuántos volvieron? ¿Cuál es el porcentaje? El 1. Ese porcentaje que tenemos que hacer de ustedes. No tiene que ser el 1%. Tiene que ser mucho más del 1%. Cada uno de nosotros debe ser agradecido en primer lugar con Dios. En primer lugar con Dios. Y no es un asunto de sacar en cara, no es un asunto para que aprendamos los unos a los otros. Yo agradezco en mi tiempo difícil de mi parálisis. A cada uno de los que mandó WhatsApp, a los cada uno que llamó, a cada uno que se dio tiempo para ir a mi casa a ver. Hay quienes no llamaron. ¿Me enviaron un mensaje? Sí. Por parte de la ley. De verdad que para muchos de ustedes me consideran su mejor. Y esto me llena de gratitud.
Pero tenemos que ser agradecidos. El agradecimiento no forma parte de la cultura de hoy día.
Los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos a ser agradecidos. Cuando un niño le pide algo a su mamá, a su abuela, a su papá, a su hermano, si los padres están presentes, tienen que enseñar a decir gracias. Hoy día la cultura no está, los padres sacaron la palabra gracias del diccionario. Hoy día los chicos mandan nomás. Papá, trae eso. ¿Cuál es? ¿Con qué? No, mandan nomás. No hay cultura, no hay gratitud.
Pero el agradecimiento es parte de la Biblia. Es necesario aprender a ser agradecido. Entonces, hermano, cada vez que usted se levanta en la mañana, tiene que dar gracias a Dios por la vida que le da.
Y le ha dado salud, debe dar gracias. Si nosotros nos detuviéramos a dar gracias por todo lo que Dios nos da, nos faltaría tiempo. Y Dios te gusta es cuando usted tiene de hermano, y gracias al Señor, tenemos dos llaves. Una para el agua caliente y la otra para el agua fría. Si quiero lucharme con un agua caliente, doble el agua caliente. Si quiero ducharme con el agua, ¿verdad? ¿dónde la regaron? Y si quiero mezclar, si quiero utilizar el agua una ducha con agua tibia, la mezclo la flor. Pero hay países que ni siquiera tienen agua. Y hoy día los jóvenes, los niños, los padres no necesitan eso. Para quitar a los niños, cada joven que meta la luz divina, gracias a Dios, estaba dentro de un año. Cuando nos sentamos a la mesa, a nosotros mandaron una foto de la mesa, que se parece un tema que vamos a tocar más adelante. Tienen que aprender a las redes. Si no, las redes se saturan y pierden el propósito. Ya, este rato lo vamos a ver mejor. Pero mandaron una foto con una mesa de comida. Todo lo mismo en la mesa. ¿No es una razón para la verdad? ¿Su mesa estuvo abundante? O quizás no, pero estuvo más abundante. Sí. Hay lugares donde no hay nada. Y los niños no deben verlo. Y yo a veces siento cuando las niñas estaban más pequeñas, cuando decían, ¡ah, que no me gusta eso! Una vez bendecida la mesa, bendecida está. Ahí se come. Si pedimos la bendición de parte de Dios, entonces, comamos. ¡Qué loco! Comamos. Y con los historias que hay de algunos que le estuvieron sentados por horas para que comieran su plato de mí, ¿no? Creemos que somos el resultado humano de nosotros y de nuestro trabajo. Pero estamos, el mundo está tan equivocado. No somos el resultado de lo que es el esfuerzo nuestro. Somos el resultado de lo que Dios quiere iniciar. De la confianza que tenemos en Él. Así que hay que seguir adelante. Debemos cambiar nuestra manera de pensar y considerar todo aquello que Dios nos da como algo bueno. Todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces y de la Escritura. Todo lo bueno viene de Dios. Así que si hay algo bueno que pasa en ti, es de parte de nuestro Dios. Tenemos que ser agradecidos. ¿Amén? Finalmente, número 6. Nos hace un llamado a decidirse. Versículo 41 y 42 debería ser ese texto, ¿no? 41 dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado, fuimos desleales, tú nos perdonaste y ahora tomamos la decisión. ¿Cuál decisión? Que este año 2017 podamos cambiar todo lo que no hicimos mal. Si llegué a tratar de los 50 cultos, bueno, claro, de todo la decisión. Señor, ayúdate porque voy a llegar a la hora para honrar tu nombre. No para la iglesia. Es llegar temprano en la cumbre y decir, Señor, aquí estoy. Es tu día, yo sé que algunos han tocado a las 4 de la mañana, pero que están allí y llegar a la mamá. Tenemos que tomar la decisión de generar cambios. Si no he sido cierto, mi bien, mi ofrenda, tomo la decisión a partir de ese año. Señor, yo quiero ser fiel con mi bien, con mi ofrenda. Porque la obra se construye con cada uno de nosotros. Esta obra está de pie por todo el tiempo. Que en el año ya su vida. De otra manera, hermano, tendríamos que estar cerrando las puertas. Entonces, no es de unos pocos, es de todos. Es que yo no tengo para dar tanto. Comprométete con el Señor. Haz un compromiso con Él. Señor, a partir de este año, mi diezmo va a ser este. Yo te pido, primero, abrirá la puerta de los cielos y derramará sobre ti.
Te lo puedo asegurar, te lo puedo firmar ante notario. Porque Dios es fiel. Simplemente, porque Él es fiel. ¿No? Para que finalicemos un año de esperanza es necesario tomar decisiones. Estas deben ir encaminadas con un solo objetivo. Estas decisiones deben ser para bendecir a Dios. ¿Tú eres hijo del Señor? Ya no más que la decisión de importancia.
Pero si no lo lee, tiene que tomar la decisión con él. Existe lo que yo quiero. Que tú seas salvador. Yo quiero seguirte sin importar las dificultades que van a tener. El caminar con Cristo no es un jardín de rosas. No es como aquello que nos debe ver a Cristo y todos los problemas serán solucionados. No, mentira. A veces viene a Cristo tras las dificultades, pero hay algo. Dios es que necesita el control de las dificultades. Por lo tanto, necesitamos solamente confiar en Él. Hay que apostar por lo bueno y volvernos a Él. Alzando nuestras oraciones al Señor, dice el versículo 41, levantémonos nuestros corazones y vamos a Dios en los cielos. Glorificar al Señor en ese punto. Cuando tú levantas tu mano, Dios, tú estás diciendo una sola cosa. ¿Por qué los judíos levantaban sus manos a Dios en esta postura y se inclinaban? Porque las manos a Dios indican que yo no tengo nada que hacer, mis manos están vacías. Esa es la razón por qué los judíos lo hacen. Para decir, Señor, no tengo nada para ofrecerte más que mi corazón. Pero nosotros tenemos para ofrecer nuestra vida día a día. Este es un tiempo de pensar, hermanos, de reconocer, de esperar, de agradecimiento y de decisión. ¿Qué harás tú este 2016? Vamos a orar mientras tú estés. Vamos. Señor, Padre, nos estamos tan agradecidos por permitirnos disfrutar esta mañana con el grupo de hermanos que han estado. Gracias por cada uno de ellos. Y como decía tu palabra, Señor, es el tiempo del cual cada uno de nosotros hace compromiso. Como decía el hermano Pepe, no importa el número de los que ha llegado, sino lo importante es que su presencia está en el mundo. Porque su palabra es fiel. Y usted ha dicho que donde dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Y reconocemos su palabra, Señor, y podemos testificar que usted está junto a nosotros. Y este año, mi Dios, cada uno de nosotros quiere hacer un compromiso con usted. Cada uno de ustedes está orando con sus ojos cerrados. Yo solo quiero llevar a un solo mundo. Y eso es todo lo que ustedes están orando con sus ojos cerrados. Compromete su corazón y tu vida está en el 2017 para glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo quiero orar por ti, por cada uno de los que están aquí. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero este primer día del año, este primer domingo del año, yo quiero orar por cada uno de los que están aquí. Compromete tu vida y tu corazón para que este año podamos ser mejores. Yo te levanto tu mano y yo lo haré por todos y cada uno de ellos. Voy a orar por todos los que hacen un compromiso delante de ti. ¿Sabes qué? Pero este libro es un tipo de Dios que quiero orar por ti. Además, Amén. Si hay alguien en el mundo que nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida y ha estado dentro de todos, yo quiero tener a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero dar por ti, ¿no? Adelante, mi Señor, te mando tu mano y yo quiero dar por ti. Vamos a dar gratitud al Señor por todas esas manos, por el compromiso de cada uno de nosotros, Padre Santo, continuamos en su presencia. Hay corazones en esta hora, en este lugar. Está comprometido no solo su vida, sino su corazón a su servicio. Yo le agradezco, Señor. No conozco el año ni cómo vendrá, pero tengo la certeza de que usted ya lo conoce perfectamente. Ayúdenos, Señor, a pasar los momentos difíciles,
Y desde ya agradecemos todas las bendiciones. Yo voy a dejar la corazón aquí, por aquí mis manos levantadas. Entre mis manos todos sus días. Gracias. Que sea este año lleno de bienvenida de Dios. Para que podamos dar testimonio de la obra perfecta que hace ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por su fidelidad y por lo que hará ella. Y gracias por cada uno de mis hermanos y hijos. Y quiero finalmente, amado Dios, pedir por cada uno para que nos guarde de todo peligro. Guarda, Señor. Y a esta hora también quiero incorporar la oración y pedir a ustedes por la salud de todos que están dedicados ya iniciando el año. Te pido por nuestra hermana Emilia, que tú también la recuperes de esa tos que tiene, y también por nuestro hermano Mario, por nuestra hermana María Inés, que usted también esté ayudando. A veces son difíciles de comprender sus propósitos con la vida de ellos, especialmente con la vida de nuestro hermano Mario, ya mucho de 2 años postrado. Pero solo nos queda descansar en su control y en su presencia sobre la vida de él. Y que usted le dé el momento perfecto y el momento justo para llevarlo ante usted. Gracias, Dios. Pedimos todas estas cosas en el único medio absoluto, poderoso, en el nombre de aquel que se logrará toda la vida. Lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.